Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Bueno, el capítulo de hoy viene cargadito de novedades y de noticias interesantes en clave Sports Business. Noticias que vamos a comentar y compartir, como siempre, con el director fundador de Tu Playbook. Hola, Marmenchen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Todos juntos?
Todos juntos.
Al fin.
Ya tocaba.
Sí. Ya hacía semanas que no estábamos
casi
juntos.
Casi un mes, ¿eh?
En Barcelona.
Sí, sí.
En la sala podcast de NSN, hoy para grabar este capítulo que viene cargadito, porque ha sido aterrizar de Japón. Yo llegué ayer, como sabéis, he estado un par de semanas allí. Bueno, tuvimos el partido Vissel Kobe Barça el martes, todo bien, casi 50.000 espectadores y un éxito y muy emotivo para Andrés Iniesta. Y bueno, aterrizar y me encuentro con el desenlace del caso Messi, del que hoy vamos a hablar por todas las implicaciones en clave negocio del deporte que tiene, sobre todo visto desde el punto de vista de la MLS, ¿no? Y de lo de las expectativas y de las puertas que ahora se pueden abrir para la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a hablar de, evidentemente, Messi, Inter Miami. Ojo, no es Inter de Miami, es Inter Miami.
A secas, sí, sí.
Inter Miami, que esto va a ser un error muy común que vais a oír en los próximos días. Es Inter Miami el club que va a fichar a Leo Messi. Vamos a hablar de Messi, del Inter Miami, de la MLS, de las condiciones del acuerdo, lo que sabemos, del rebranding de la Liga, que también ha sido una noticia de esta semana que ahora queda un poco diluida, pero que es importante, de la paz en el mundo del golf. Arabia Saudí parece
que se lo queda.
Ha ganado la batalla y se queda. Bueno, hay fusiones y ahora nos lo explicará Marmenchen, pero también ha llegado la paz al mundo del golf, como parece que también está llegando al mundo del pádel, en este caso con Qatar como protagonista. Vamos a hablar también del Manchester City, que juega la final de la Champions con el Inter este fin de semana y que ha superado al Madrid como marca más valorada del mundo del fútbol. Bueno, y en fin, otras noticias vinculadas al mundo del negocio del deporte. Esto será enseguida. Hoy también una entrevista que ha hecho Marmenchen con Miguel Palencia, que es uno de los responsables de la UAX Universidad Rafa Nadal.
Exacto, sí, ellos acaban de lanzar un máster de negocio del deporte, pero también tenían mucho de ciencia del deporte, y es verdad que lo enfocan mucho al negocio digital, y es bastante interesante ver, oye, una nueva universidad que intenta posicionarse en este mundo de la formación en el deporte, ¿dónde ven y dónde creen que hay una oportunidad de formar a nuevos profesionales?
Bueno, vamos a darle caña porque si no, no nos va a caber todo. Por cierto, ¿visteis el partido del Barça?
Sí, claro, por supuesto.
En Tokio,
por supuesto. Sí,
organizado por NSN. Estuvo muy bien porque pusimos una alfombra.
Un cachologo.
Una alfombra roja que luego pisó la princesa, un miembro de la familia real japonesa que saludó a los jugadores y allí, oye, hicimos allí un buen spot de NSN antes de empezar el partido. Se veía bien.
Muchas gracias de los jugadores. Vi que ahí era la zona de abrazos.
Exacto.
Era ahí.
Sí, era por ahí. 48.000 entradas, casi 50.000 de 60 y algo mil que había. Bueno, nos faltaron 10 días para poder. Porque claro, al final hemos montado esto en 3 semanas.
3 semanas, claro.
Y bueno, nos faltaron unos días. Bien, sí, en general bien. Siempre hay cosas a mejorar, siempre hay learnings, ¿no? Siempre hay aprendizajes, pero en general muy bien, la verdad, sí. Y 2 semanas intensas en Japón. Bueno, recuerdo que este podcast también se puede escuchar de lunes a jueves en formato más breve, en formato Breaking News, titulares de la industria del deporte, con la redacción de Tu Playbook. Y el viernes pues nos reunimos aquí con Marc y con Marcos, a veces en la distancia, a veces presencial, y hablamos sobre las cosas más destacadas de la industria del deporte. Esta semana especialmente hay mucha chicha. Tenemos un mail, podcast@tuplaybook.com, lo encontraréis siempre en las notas del capítulo, para escribirnos lo que queráis. Nos podéis enviar comentarios, sugerencias, recomendar documentales deportivos. También lo podéis hacer en Spotify o en iVoox o en cualquier otra plataforma de podcasting que uséis. Nos ha escrito un oyente que se llama Aratz y nos habla, Marc, nos felicita por el podcast, se dedica al mundo del diseño gráfico y la comunicación y nos habla del universo de los rebrandings en general, que ha habido bastantes en los últimos años en el mundo del fútbol. No sé, él nos habla del Alavés, Atlético de Madrid, Valladolid, Girona y el último, que dará mucho que hablar, es el de la Liga. Y dice que le gustaría que explicáramos la importancia que tiene hoy en día la marca en los clubs y en los eventos deportivos. Esta es la pregunta que nos lanza Aratz.
No, yo creo, y lo metemos ya con el tema de la Liga y de cómo está funcionando el proyecto. Yo creo que al final la marca cada vez importa más, cada vez se intenta más desvincularla del escudo. De hecho, el único club que ha sido muy valiente en esto, lo hemos dicho muchas veces, es la Juventus, que directamente dejó de tener un escudo para tener una marca, un logo. Y es verdad que siempre causa mucha... Yo creo que con la Liga no ha habido tanta polémica por una simple razón, que es que nadie es... A ver si se me entiende bien lo que digo. Nadie es fan de la Liga, nadie tiene un apego emocional por la Liga como para que sentir que le han tocado algo de su escudo. Pero yo creo que es una evolución a mejor. Es verdad que se había quedado muy anticuado incluso con el rebranding parcial que se hizo en el 2018 con el Esto no es fútbol, es la Liga, que es verdad que al principio vivió muy bien esa marca, luego ya se usó como con una connotación muy negativa, por lo tanto había dejado de funcionar, y yo creo que se alinea muy bien con lo que está por venir, que es el title sponsor de EA Sports, y es una marca yo creo que bastante más fresca, es más moderna. El rosco aquel para mí tenía muy poco sentido ya, yo creo que el nuevo funciona muy bien.
Sí, son como dos L's de la Liga. Es como una L, a mí me gusta por lo de Gimos.
Son como dos rayos. Ellos lo venden como que es como cuando un jugador se tira al suelo celebrando un gol, ajá, una L, y la otra afición celebrando... Son los típicos discursos de argumentos de estudios de diseño, de qué es lo que ejemplifica. Pero yo creo que bueno, que es un logo cañero, en el sentido que es naranja, es eléctrico, tiene bastante más fuerza que el actual, y a mí me gusta.
Y lo de EA Sports todavía tiene que hacerse presentación.
El 3 de julio.
3 de julio.
Por lo que nos han explicado, van a ir soltando cositas en las próximas semanas, y el 3 de julio hay un gran acto en Madrid para presentar la nueva marca, la nueva identidad de la competición, porque de momento hemos visto solo una parte, hemos visto el logo, pero todo lo que es la identidad gráfica de las retransmisiones va a cambiar de manera bastante radical.
¿Y el nombre va a ser La Liga EA Sports o EA Sports La Liga?
Eso es lo que está por ver. Vale. Yo apuesto, y me la juego, pero creo que puede ser La Liga FC.
Ajá.
Porque realmente es el nombre del el juego, es EA FC. Por lo tanto, yo creo que...
Ah, claro, que ahora ya no podrán llamarle FIFA.
Yo creo que EA Sports va a jugar mucho con el FC. Me jugaría... No juego en ninguna parte de mi cuerpo, pero...
No, mejor que no.
Apostaría dinero a que más de una liga va a entrar en este juego de cambiarse el nombre.
O sea, que puede ser la Liga FC, me lo invento, la Bundesliga FC.
Serie FC. Ajá. Creo que puede ir ahí por los tiros la apuesta de EA Sports, que recordemos que se ahorra 150 millones en royalties a FIFA, por lo tanto tiene 150 millones para recolocar en patrocinio.
Ajá, muy bien. Pues estaremos atentos a este rebranding con nombre nuevo también, renaming. De la Liga en las próximas semanas. Al otro día, por cierto, preguntábamos, y la pregunta era oportuna,
¿sí?
¿Dónde creéis que jugará Leo Messi la temporada 23-24? ¿Vale?
Ha funcionado mal la dirección deportiva.
Sí. Dábamos tres opciones. Ha habido muchos votos. Yo creo que el récord de participación. A ver, espérate, que lo hago más grande, que si no, no lo veo. A ver, está por aquí. Barça, 36%. Arabia Saudí, 40%. Inter Miami, 24%.
Anda.
Por lo tanto, la opción menos votada es la finalmente ganadora por parte de la escogida por Leo Messi. Pero muchísimas gracias a todos por la participación. Y hoy podríamos preguntar por el rebranding, ¿no, Marc?
Sí, hombre.
Si toca... a favor o en contra, el rebranding de la Liga.
Yo creo que sí. Es la pregunta... A ver si nos sorprendemos o no. Pues yo creo que esto es como con las camisetas, que de saque estas cosas siempre cuestan y luego acaban encajando.
Pues venga, hacéis scroll en Spotify, si nos escucháis en Spotify, y ahí pues encontraréis la posibilidad de participar en esta encuesta que lanzamos hoy en el capítulo. Venga, vamos a conectar con tu playbook, con Patricia López y Roger Requena, y nos ponemos al día de las noticias más destacadas de la semana. Adelante.
Arrancamos con la Liga Santander, que crece un 10% en asistencia tras la pandemia y bate los 11 millones de espectadores.
Hasta 12 clubes lograron superar el 80% del aforo durante la temporada. La asistencia media se situó en más de 29.000 personas, con el Barça líder, más de 83.000 asistentes.
La Euroliga no renueva a Marshall Lichtman como consejero delegado tras solo un año en el cargo.
Llegó al cargo en 2022 para sustituir a Jordi Bertomeu, pero no extenderá un mandato que ya se anunció como provisional. Ahora la Euroliga deberá discutir su rol como asesor y buscar un relevo. Dejan Bodiroga si sigue como presidente.
El Manchester City arrebata al Real Madrid el liderazgo como club con la marca más valiosa.
Con un valor de 1.500 millones de euros, el club británico arrebata el título de la marca más valiosa al club español. Eso sí, el Real Madrid vuelve a ser el club de fútbol con la marca más fuerte, según un informe Brand Finance.
Vamos con la Champions League femenina, que alcanza una audiencia récord con más de 50 millones de espectadores por DAZN.
Es un 17% más que durante la temporada pasada, a la espera, eso sí, de sumar a esta cifra el dato de la gran final disputada el pasado fin de semana.
Y acabamos con Jumbo, que se baja del deporte. Dejará de patrocinar al equipo ciclista y a Max Verstappen.
La compañía de supermercados dejará de ser el sponsor del equipo del World Tour en 2024 si la entidad no encuentra main sponsor. El relevo sería efectivo antes, siempre y cuando el equipo encontrara patrocinador.
Bueno, gracias Patricia, gracias Roger. Marcos, Marc, ¿vamos con el tema Messi?
Vamos,
sí, de entrada,
al lío.
Vamos al lío con el tema Messi, que ha deshojado la margarita después de darle vueltas y no volverá al Barça. No se va a ir a Arabia Saudita y finalmente se va a la MLS, se va al Inter Miami y no sé qué os parece la decisión, sobre todo visto desde el punto de vista de negocio, más allá de lo deportivo y de lo emocional y de lo personal o romántico.
Y dejo a Marcos que hable primero y luego ya...
Se va a la MLS.
Bueno,
hemos hablado mucho aquí de la MLS de las posibilidades de futuro que tenía la Liga Americana, y a mí me parece que esta noticia solo hace que acelerarlas, las posibilidades de futuro, y amplificarlas, ¿no?
Se va a un país que intenta un idilio con el soccer, como ellos le llaman, un idilio que lleva años y años de búsqueda. Sigue los pasos que vivió en su momento estrellas como Pelé, Cruyff, Beckenbauer. Recordamos que en el 70 se fue Rey Pelé al Cosmos de Nueva York, allí coincidió después con Beckenbauer. Y luego apareció Cruyff, que jugó en el Los Ángeles Aztec y el Washington Diplomas. Es decir, sigue un camino que este fútbol a nivel de industria está explorando. ¿Qué ocurre ahora? Hay la Copa América en Estados Unidos y hay el Mundial de Estados Unidos.
Y AFA con Ciudad Deportiva en Miami.
Imagínate. Eso está ocurriendo. Se va a un club nuevo. En 2018 se empieza a fundar. Debuta en el 2020, es decir, lleva 3 años, un club sin estructura, no tiene estadio. Van a construir un estadio en una inversión de 900.000 millones de dólares, creo que lo inauguran dentro de un año y medio, con lo cual va a un club donde miras el roster, que llaman ellos la plantilla de jugadores, y no conoces a nadie. El entrenador es nuevo, es Javier Morales, un argentino que era asistente y que ahora está de forma interina.
Hace un par de semanas, ¿no?, que echaron a Phil Neville.
La semana pasada, hace 6 días.
Y suena
el Tata Martino. Es un equipo que está colista en la conferencia este, que ha jugado 16 jornadas y que ha ganado 5 partidos solo, 11 derrotas, ni un solo empate. Pero a nivel de industria y a nivel de lo que representa la llegada de Messi a Estados Unidos, es un factor de aceleración hacia dónde va la MLS. La MLS antes era una liga donde iban jugadores ya en la recta final, como es el caso de Messi, Luis Suárez, Busquets, y se acaban reencontrando todos en Miami. Pero al mismo tiempo es una factoría de jóvenes talentos, no del nivel, evidentemente, de Messi. Pongo un ejemplo muy, muy sencillo: Tati Castellanos, que ha sido el goleador del Girona, el que le metió 4 goles al Madrid, pertenece al New York City, o sea, pertenece al MLS y está cedido por el New York City al Girona. La presencia de Messi acelera eso en un momento en que el mercado comercial, deportivo y mediático pone el foco en el fútbol. Fíjate que elige un club que no tiene historia, es decir, no es de los clubes más potentes, es un club nuevo, recién fundado, que tiene 5 años de vida, donde el rostro famoso es Beckham, pero está Jorge Mas, que es el propietario, vinculado Jorge Mas con el Zaragoza, compró hace un año el Zaragoza, con lo cual tiene la propiedad del Inter de Miami, creo que es, si no recuerdo mal, un 90%, y el 10% pertenece a Beckham, que ahora ese 10% alguien tendrá que darle acciones a Messi, porque seguro que en el contrato, y ahí entra Marc, domina mucho más que yo, es un contrato singular donde no va a ganar tanto dinero como en Arabia Saudí, pero que las cifras, reunido todo, estamos en torno a 200-250 millones.
Ahora vamos al contrato, porque es un contrato también original.
De momento sabemos lo que dice de Athletic, que es la que nadie lo ha desmentido. Y de hecho hay un comunicado de la MLS, en plan estamos acabando de ver...
Bueno, Messi en las entrevistas a Mundo Deportivo y Sport, por cierto, entrevista conjunta a Mundo Deportivo y Sport.
Bueno, algo único.
El mensaje a donde tenía que llegar.
Claro, algo único. Pero eso es insólito. Digo que Messi decía en la entrevista que no estaba cerrado.
No.
Que estaba muy encarrilado, pero que era su decisión, pero que todavía faltaban por cerrar detalles.
Y de hecho, la MLS está detrás, y yo creo que es una operación de competición y.
Evidentemente, sí.
Y
sí.
De país ya que. Y ligado a lo que decía Messi en la entrevista, que si fuera por dinero se hubiera ido a Arabia, porque eran mil millones, ¿no? 500 millones por
año.
Por temporada. Lo que no está claro es si con el Inter Miami puede llegar a esas cifras de otra manera. Y aquí entramos en la originalidad del acuerdo, que no lo es tanto si miras ya con Beckham.
Claro, ahí va. Igual hay a corto no, pero a largo sí.
Lo que fue en su momento. Recordemos que...
Perdona, es que Beckham está en el Inter de Miami ahora mismo, porque cuando fichó en 2007... por Los Ángeles Galaxy de la MLS, se guardó una opción de ser accionista de una franquicia en el futuro por 25 millones de dólares.
Él se bajó el salario y esta mañana lo mirábamos, ayer por hoy, mirábamos con Javier los salarios de la MLS y Beckham cobraba 6,5 millones en Los Ángeles Galaxy, pero a cambio se guardó el derecho a que por 25 millones era copropietario
de una franquicia
en
que ha resultado ser la de Miami,
que es Inter Miami, porque él tenía derecho a elegir en qué momento lo hacía, o sea, no estaba obligado a hacerlo de inmediato, sino que podía hacerlo. Hoy esa franquicia Inter Miami ya está valorada en casi 600 millones de dólares, por lo tanto ya operación, aunque a largo plazo, y por eso decíamos de que a lo mejor Messi consigue lo mismo, pero a futuro. Está por ver si es como en el caso de Beckham, de decir, oye, en una futura expansión de la competición, ya que hay que recordar que ya está adjudicada la de San Diego y la de San Luis, por lo tanto aquí no podría entrar, pero sí que hay la ambición de que haya un equipo en Las Vegas, por lo tanto está por ver si lo que se le da a Messi es si la MLS le da derechos sobre la expansión de la competición en Las Vegas, o si son los hermanos Mas y David Beckham que le ceden, le venden sin coste una participación en el equipo de Miami, porque a nivel salarial, y esto lo mirábamos también, la persona que más dinero ha ganado en la MLS es Insigne, que el año pasado tenía un sueldo de 14 millones de dólares, pero actualmente el salario más alto no está llegando es Shaqiri, no llega a 10 millones de dólares. Por lo tanto, evidentemente Messi no se va por dinero a la MLS, al menos a cobrar ahora tal, pero es verdad que está por ver qué es lo que recibe. También se está hablando, y eso es lo que se tiene que acabar de confirmar.
Esto es lo que ha publicado The Athletic, ¿no?
The Athletic, que se hablaba de un variable sobre las nuevas suscripciones que se generen a
Apple TV Plus.
A Apple TV Plus y a la suscripción concreta de la MLS, porque la MLS tiene una suscripción adicional dentro de Apple TV. También se hablaba de un variable sobre ventas de merchandising de Adidas, que aquí yo creo que Adidas también tiene un papel protagonista de, oye, eres mi principal producto a nivel deportivo, y yo soy el propietario de las 30 equipaciones de la 28, con futuro 30.
Le cuadra totalmente.
28 hasta el 2027 o 2028, creo recordar que es la última renovación del acuerdo.
O sea, Adidas va a la conquista del soccer en Estados Unidos.
Total.
En casa de Nike.
Y aparte se viene el Mundial 2026, por lo tanto, yo creo que le están haciendo una operación redonda, que si Pelé fue en el 75... el que promovió la práctica del fútbol en Estados Unidos. Beckham en el 2007 fue el que lo posicionó a nivel competitivo barra... Aquí hay algo, algo mediático, algo comercial. Yo creo que ya con Messi es el intento de consolidar el proyecto de competición, que tenga mucho más seguimiento internacional y también en el propio país, Inter Miami. Va a reventar, o sea, tiene un estadio de 18.000 asientos. Ya salía que por ticketing ya se están multiplicando los precios.
$9.000 decían por una entrada.
Que por cierto, si os gusta la camiseta, visten de rosa y negro.
Sí.
En Instagram.
De hecho, su mascota, digamos, es un flamenco.
Sí, bueno, es bonita y tiene un componente solidario también en la lucha del cáncer de mamá.
Y por cierto, que no juegan en Miami, juegan en Fort Lauderdale, que está a 40 kilómetros.
De ahí el nuevo estadio. Y no sé, yo creo que a mí como operación me y verdad que te hace difícil competir como, ya no solo como Barça, sino como un club europeo, el tener estas opciones de te doy equity, te voy a hacer partícipe de las ventas de... Que esto, en su día, el Barça lo llegó medio a plantear con estudios, que Messi tuviera unos royalties por los documentales, que de hecho Apple
TV Plus días antes ha anunciado también una docuserie con Messi.
Pocos lo interpretamos por ahí, pero ya se anunció un documental, ya era una pista... Bueno, son herramientas que un club tradicional como es el Barça, aparte es club social, no tiene frente a otros que son propietarios de poder dar acciones del club a un jugador o lo que está haciendo Apple con Messi. Es una operación bastante creativa que hay que ver cómo se acaba aterrizando porque de momento es todo especulación y de hecho Messi, tú lo decías, dijo que no
admitió
estaba...
Admitió que no estaba cerrado todavía.
No estaba cerrado, pero está muy encarrilado y en clave Barça, pues bueno, pues... Se ha intentado lo que se ha intentado, pero es verdad que ya hay que avisar a la gente que el verano del Barça va a ser un poco como el del año pasado.
Y seguramente en clave Barça lo han alimentado las dos partes, cada uno con sus intereses. Cada uno ha querido cerrarlo también barriendo para su parcela, para quedar bien o quedar mejor ante su gente. Pero bueno, oye, yo lo cerraría, se va a Miami. Desde el punto de vista de nuestro podcast y de lo que nos interesa, creo que es muy interesante que vaya a Miami.
Es excitante porque abre tantas ventanas, abre tantas posibilidades, porque fíjate lo que está ocurriendo en la industria del fútbol. El Balón de Oro en activo se va a Arabia Saudí y el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia se va a Estados Unidos. O sea, abandonan Europa, abandonan el Madrid y abandonan el Paris Saint-Germain. O sea, no están abandonando clubes pequeños y... es la primera vez que un Balón de Oro, en el caso de Benzema, va a jugar en Jeddah, exactamente, en Arabia Saudí, y es la primera vez que un jugador de esa dimensión, al nivel de Pelé, evidentemente.
Sí, yo creo que la gente tiene que entender que la MLS está dejando de ser un retiro. O sea, igual que Jeddah o igual que Arabia Saudí va a ser la nueva China, oye, voy a retirarme, voy a pegar un último atraco, y lo doy con todo el cariño, pero cuando te ofrecen 100 millones por una temporada es absurdamente... Absurdo.
Decir que no.
Decir que no y decir que no es un atraco, pero si quieren dilapidar dinero, pues con China ya vimos el experimento, funcionó 3 años, los clubes que pudieron vender jugadores a China, súper contentos, los que llegaron tarde, pues ya mal, pero lo de la MLS, y lo hemos dicho alguna vez, clubes pequeños y medianos deberían ir con cuidado, porque si yo ya soy un futbolista que sé que nunca voy a jugar en clubes que opten a títulos o competición europea, el atractivo entre vivir en Los Ángeles, vivir en Miami, vivir en Nueva York, o vivir en... No digo, voy a decir ciudades de otros
países.
O vivir en Bremen, en Torino, tal. Es que, cuidado, que... Y esto pasó con Carlos Vela. Oye, y mira que Donosti es una buena ciudad, pero oye, yo ya en la Real Sociedad sé que no voy a ganar títulos, sé que no voy a jugar...
Tuve la opción de venir al Barça, Vela, en aquel momento.
Oye, pues me voy a Los Ángeles, estoy más cerca de México.
Una estrella.
Voy a ser la estrella, voy a cobrar bien... o sea que yo creo que a nivel competitivo sí que les falta, pero que como producto, como oye, me voy para allí, y de hecho Messi lo decía mucho en clave familiar, el decir, sí, exactamente. Oye, a nivel familiar, es verdad que a nivel familiar no es lo mismo vivir en Miami que vivir en Arabia Saudí.
Hombre, no, claro.
Entonces, que yo creo que es un mercado que hay que tener cuidado porque tiene mucho atractivo.
No, sí, analizado fríamente, es yo creo que Messi ha optado por el mejor camino. Aquí en Barcelona lo que nos ha... distorsionado, lo que nos ha sobrado es el juego de quiero venir, vamos a hacer lo posible porque vengas. Quizá sin esto lo veríamos de otra manera, pero analizado fríamente y desde el punto de vista de negocio es muy atractivo que Messi vaya a la MLS, porque vamos a ver cómo ayuda, es una palanca para la MLS
es una palanca increíble.
Para crecer, y se asocia con una marca como Apple. A Adidas le va a ir perfecto, que Adidas no ha acabado nunca de explotar bien a Messi, yo creo, en mi opinión.
Bueno,
para lo que podía haber hecho.
Tampoco debe ser un jugador fácil de,
no, de gestionar.
De gestionar y de explotar, pero es verdad que
claro, no es Jordan, o sea, debería ser un Jordan para Adidas.
Exactamente.
Y no, de momento no lo ha sido, no sé si ahora...
Es cara puede ser.
Ahora puede ser.
Si la gente ha visto Air, igual que sí. Para Nike, Jordan era él, vamos a dar un golpe sobre la mesa en baloncesto y vamos a tumbar a Converse y Adidas, yo creo que para Adidas...
Este golpe es
paso ahora puede ser el recuperar terreno, porque Adidas siempre ha sido rey en fútbol. Pero es un poco el, oye, el volver a estar claramente por encima de Nike. Aparte, Nike en fútbol lleva un tiempo que se está no retirando, pero sí desechando mucha clase media y baja de jugadores para centrarse en grandes activos y siempre vinculados a temas sociales y con un discurso que trascienda a lo deportivo. Yo creo que Adidas aquí ve el gran paso.
Bueno, del Barça ya hemos comentado la situación. Nos quedaremos con la duda de si hubieran podido o no, realmente. Si Messi hubiera esperado, para entendernos.
Ya que sí que me juego un brazo para decir que no.
Difícil, yo creo que no, muy difícil.
Y luego, no si quieres hacer lo que decía Xavi en entrevistas, de una plantilla competitiva, porque te condiciona mucho. Claro. ¿Qué otras operaciones podrías acometer?
Que a nivel deportivo, igual hasta el Barça le va bien, porque ahí siempre había dudas. A nivel emocional, romántico, no, es evidente.
Eso es obvio.
A nivel comercial, no lo sé.
A nivel comercial le hubiera venido muy bien.
No tienes, es que no tienes más activos, Paco. Es que los grandes activos...
Pero os voy a decir una cosa. En Japón he coincidido con uno de los capos comerciales del Barça y le hice esta pregunta. Seguramente él igual ya sabía que no iba a venir. Y le dije, oye, pero Messi iría bien, ¿no? A nivel comercial para generar más revenue. Y me dijo que no. Dice, ¿cuántas ofertas tenemos de empresas que nos llaman porque están interesadas en que Messi venga y nos van a pagar?
Déjame ser un poco malo ahora. Los que han vendido que había un plan de ingresos de 150 millones si Messi volvió al Barça es el Barça.
Ah, pues...
Lo que ha salido en medios de en medios de la
ciudad.
Yo te
digo lo que me han dicho hace unos días.
Que ellos también son los que decían que...
Pues esto te demuestra que igual el plan este no se podía cumplir.
Que es muy evidente, que es que los grandes activos comerciales, y ya por matar, ¿eh? O sea, los grandes activos comerciales ya los tienes colocados. Frontal, manga, trasera tienes ACNUR, por lo tanto ya equipación la tienes colocada. Porque la parte de entrenamiento tienes a Spotify ya vendido. El nombre del estadio lo tienes colocado. Realmente, sí, te pueden venir más patrocinadores, sí, pero de 2-3 millones. Y no te van a venir 10 de golpe.
Bueno, Messi podía ser una palanca, ¿no? También.
Bueno, te podía ayudar un poquito. Te podía ayudar sobre todo en... Te puedo comprar en lo del estadio. En que abonados digan, ostras, último año de Messi en el Barça, me saco el abono porque sí que quiero decir que he estado en la última temporada de Messi en el Barça, aunque haya sido Montjuic y no el Cano. Ahí sí que te compro que podría haber hecho que en 3 horas se hubieran vendido todos los abonos de Montjuic porque venga Messi. En par de patrocinio, no, pero es verdad que ellos mismos eran los que siempre inflaron la mancha.
Ya, ya. Bueno, ¿y Arabia? Claro, esto...
Hay que quemar dinero literal, porque es petróleo.
Pero por eso, que ahora igual van... Bueno, ¿cuál va a ser su
puesta?
Ahora están despechados, ¿eh?
Ha comprado.
Y hay jugadores en el mercado todavía, rollo Busquets, Alba, Sergio Ramos, Iniesta, varios jugadores.
Bueno, yo creo que van a... O sea, aquí van a ir aparte, mira, esto si coges Ted Lasso... Y es que ayer lo pensaba.
He hecho un sprint, en el viaje de vuelta hice un sprint.
El supuesto promotor.
Me faltan 3.
El supuesto promotor de la Superliga en esta serie.
Sí.
Fíjate cómo actúa despechado. Pues pensaba en Arabia Saudí, es este personaje.
No he llegado a ese capítulo, creo. Voy por el 5 de la tercera.
Uy, qué spoiler mention.
Sí, sí. Bueno, es igual, no pasa nada.
No, pero quiero decir, PIF, que es el fondo soberano de Arabia Saudí.
Es que hay noticia, además.
Que es el que usaron para comprar el Newcastle. Ha comprado el 75 de los 4 principales equipos de Arabia...
Es decir, se quita la careta.
De Arabia Saudí, se quita la careta directamente y dice, oye, cojo el 75% de esto y meto la pasta.
¿Qué es? El Al-Ittihad, el Al-Hilal, el Al-Nasr.
Al-Ali, Al-Hilal,
Al-Nasr
y el Al-Ittihad. Y el otro.
Al-Ittihad es donde juega Benzema, Al-Nasr es donde juega Cristiano Ronaldo.
Golocante también va para allí.
Sí, sí.
Entonces,
100 millones también en Golocante.
Claro.
No, es tarifa plana.
Que no se diga.
100 millones... De euros al año, preciso, ¿eh? ¿Para qué?
Compra el 75% de los 4 clubes, que esto hay que ver en las normativas de regulación de la Champions de Asia.
No existe.
Si esto es posible.
No existe, no hay, está mirado
que
ya.
Se quitan la careta.
Si no es posible, lo cambiamos.
Van a meterles gasolina. Vamos a ver, a mí me parece absurdo, pero me parecerá bien, siempre que no vendan la moto los jugadores, me parecerá bien que se vayan. Y me parecería absurdo no irse si a ti te ofrecen esa cantidad de dinero. Y lo de Messi, me sigue... Le sigo valorando mucho porque ha dicho que no a lo que ha dicho, haciendo una apuesta por otra cosa, y ahí sí que le compro, y creo que es bastante evidente que apuesta más por la familia que por ir a trincar dinero. Pero es verdad, cuando tienes tantos ceros ya en el banco, imagino ya, que ya no te va de...
Es más fácil, ¿eh?
Pero es verdad que me parece absurdo la idea de Arabia Saudí de que con esto va a conseguir algo a nivel competitivo. No te digo que a nivel posicionamiento de Arabia Saudí, de traerse el Mundial de...
2030.
Es que sabes si el 2030 o el 2034, si van a por el del 2030 a España, pues tenemos un problema. Pero me parece absurdo. Pero es verdad que cuando es de dinero, es que no te pongas delante de ellos. Y pasamos a la otra gran noticia de la semana, que es que Arabia Saudí se ha quedado el golf.
Eso es muy fuerte.
Literal, ¿eh? O sea, crearon LIV Golf, crearon un torneo
de la nada,
proponiendo fees de 25, 50, 100 millones de dólares a los jugadores que dieran el paso. Iban al choque frontal con PGA Tour.
Fueron al choque frontal.
PGA Tour, y yo creo que aquí hay que valorarles, se mantuvieron firmes y dijeron no. Sanciones. Ahora vamos a ver cómo van a lidiar con los jugadores que dijeron que no por miedo a las sanciones. Ya la ven cómo se acaba pactando, porque han perdido Tiger Woods, John Rahm, han perdido mucho dinero por mantenerse fieles al PGA Tour para que después sea el PGA Tour.
¿Y ahora qué ha pasado?
Entonces, lo que hacen es,
¿sí?,
LIV Golf, ¿sí?, se fusiona la parte comercial y mediática, todo el negocio lo fusiona con el PGA Tour en Estados Unidos y con el European Tour aquí en Europa, pero eso también les da el control sobre Latinoamérica y sobre Asia, porque al final también tenían PGA y European Tour tenían circuitos al final en otros continentes. Crean una única compañía. Financial Times decía vocación de invertir 3.000 millones por parte de LIV Golf. Sí que es verdad que a nivel político la mayoría de votos la tendrán PGA y European Tour. Y la presidencia queda en manos del presidente también del Newcastle. No voy a decir el nombre porque no lo recuerdo, pero parece ser una persona muy influyente en...
Pero entonces, ¿continuará habiendo un circuito PGA y un circuito European?
Esos son los interrogantes. Ajá. Que los detalles de Messi quedan por resolver. Aquí,
porque lo que molaría es que en el golf hubiera un circuito,
yo creo que
mundial, ¿no? Único, con un ranking
PGA
único.
PGA Tour ya tenía una participación mayoritaria en el negocio audiovisual y comercial del European. O sea, ya había cierta fusión entre el circuito profesional de Estados Unidos y el de Europa. Sí que es verdad que tiene sentido que haya por conferencias, porque hay jugadores que se quedan
en
su país y no van al otro, pero porque no tienen el nivel para estar allí. Entonces queda ver si el LIV Golf va a pasar a ser como una especie de una Rolex Series, que es una serie de competiciones dentro del calendario del circuito profesional con una serie de características especiales, con una serie de premios especiales, etcétera, y es lo que tienen que acabar de ordenar, oye, el sistema de puntos, con quién juega qué, si se unifican finalmente circuitos, etcétera. Pero bueno, después de lo de Qatar y DAM, que DAM también fue otro que se mantuvo firme y al final ha conseguido al menos el quedarse como accionista de la nueva compañía, sí que demuestra, oye, Arabia Saudí se ha comprado el golf entero, literal. Uh-huh. Y Qatar se ha quedado con el pádel entero, literal. Eso sí, han tenido que pasar por el aro y pactar con quien había, que me parece lo meritorio de PGA y de DAM, de que se han quedado una parte del negocio y no han perdido todas las camisas.
Pero mira lo que dice Marc, dos deportes han roto toda su jerarquía, toda su estructura, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año?
En un año.
En un año. O sea, lo digo por el fútbol, que el fútbol parece intocable, parece... Pero cuidado, que se están viviendo revoluciones que no se entendían en la industria del deporte.
Es que no le puedes aguantar el pulso. Alguien que paga 200 millones al año a Benzema. Es que no le puedes... Un pulso económico... O sea, a perder dinero no le puedes ganar.
Yeah.
Porque ellos van a ganarte siempre porque pueden quemar
evidentemente.
Todo lo que... Entonces yo creo que juegan con eso. Y en fútbol yo creo que lo van a tener más difícil porque no tienen tantos actores... O sea, hay muchos más actores a los que poner de acuerdo.
Sí, pero de momento se han llevado un balón de oro.
Eso sí.
Bueno, tienen allí 8 balones de oro, 7, ¿no? Tiene Cristiano, ahora estoy hablando de memoria.
Bueno, y que han destrotado en el fútbol, sí que lo han destrotado un poco. Al final, claro, cuando compraron el PSG,
claro,
destrotaron. El City, aunque esto es idea catalana, ¿no? Es Ferran Soriano el cerebro pensante, sí, sí, de los grupos multipropiedad de clubes. Es Abu Dhabi el que lo promueve vía Manchester.
Es que estamos viviendo Manchester en directo City, esa revolución.
O sea,
¿eh?
Que sí que están promoviendo una serie de movimientos que no son tan, o sea, no ha sido tan bestia como lo del pádel y lo del golf, y te hace pensar en si el siguiente va a ser el ciclismo, que podría pasar, el baloncesto en Europa. Recordemos que Dubai está hablando con Euroliga para ver cositas.
Y bueno, aquí hay un afán únicamente
para ellos es
de sports washing, o también de ganar money.
No,
porque tontos no son tampoco.
Ganar no ganan. No, pero para ellos es una inversión en posicionamiento público. En Newcastle yo creo que ya nadie habla mal de Arabia Saudí.
Además, está en la Champions. Se ha metido en la Champions.
O sea, que yo creo que es un tema de posicionamiento geopolítico. En el caso de algunas, también es un tema de hub logístico, en el sentido de Qatar y Abu Dhabi y Dubái son claros ejemplos de ser un polo de viajes. Tú vas mucho a Japón, pues normalmente hay una de las paradas técnicas que sueles hacer a veces es
Abu Dhabi,
Dubái, Qatar, en función de con quién viajes.
Yo he ido vía Dubái y vía Qatar.
Y ahí también hay una guerra en el comercial, en el sentido de, ostras, vamos a convertirnos en el hub que conecte Occidente con, uh-huh, con Oriente. Y pero yo creo que ganar dinero no gana...
De momento no.
Yo creo que el City en algún momento... Pero es verdad que tienes que recuperar los 1.000 millones que le has metido ahí. Pero yo creo que eso es el City. Si un día Abu Dhabi quiere vender, yo creo que ahí sí que
va a ganar.
Pueden recuperar, porque ahí para mí lo han hecho.
Bueno, ya ha vendido partes.
Lo han hecho bien ahora.
Exacto.
A algún fondo de inversión.
Bueno, más que vender ha sido.
Estados Unidos.
Le han metido gas al proyecto. Pero es verdad que los orígenes no son buenos. O sea, los del City empezó mal, pues falseaba contratos de patrocinio y demás. Pero yo creo que han construido una cosa con sentido, no como el PSG con Qatar, que mal.
Oye, dejarme decir que si no me olvidaré que en el City hay dos catalanes. Xavi Asensi, que es como el director
del
City, perdón. En el City hay más
catalanes.
Yo decía, perdón, los catalanes solo
no,
en el
no,
City.
Esto es el jet lag, Y quería decir en el Inter Miami.
Sí.
El Inter Miami.
Xavi
Asensi, que es el director de marketing, ¿no? Comercial, digamos. Sí. Y luego
Vicent Rosales.
Y uno que estaba en el Barça. Hace nada, es que ahora me olvido
el
nombre. Sí,
Vicent Rosales, que era director de instalaciones.
Exacto.
Creo que, bueno, a lo mejor me
¿Oliver
equivoco.
Puede ser?
Ah, Oliver, perdón. Sí. Vicent Rosales no. Vicent Rosales es otra persona que también está en explotación del estadio, que salió hace poco del club.
¿Víctor
pero,
Oliver?
Víctor Oliver, exacto.
Víctor Oliver.
Explotación de instalaciones, ¿no? Eso sí.
Sí, como más
estadio,
de operaciones, ¿no?
Sí, operaciones, estadio y demás. Y eso da para otro debate, ¿eh? La cantidad de talento...
Ese es el debate.
De oficinas.
Ese es el
que
debate.
No aguanta el entorno del club y cómo funciona a nivel de gobernanza del club, y acabas haciendo las maletas para ir a triunfar a otro sitio.
A otro sitio.
Lo del City.
No, quería decir
dime tú.
Con Xavi Asensi hablamos en el mes de mayo de 2021, cuando se fue para allí. Y la entrevista es cuando numerábamos los capítulos, el capítulo 72 de este podcast. Es una entrevista con Xavi Asensi.
Lo recuperaré ahora, ¿eh?
No, lo deberíamos llamar un día de estos.
Yo creo que sí.
Ahora en verano, que ahora llegará y algo de vacaciones podremos hacer y tal, tendríamos
que
hacer entrevistas. Podríamos hacer capítulos, los dejaremos en nevera, con entrevistas.
Xavi, si nos estás escuchando,
Xavi,
te vamos a
llamar. Es oyente del podcast, ¿eh? Me consta.
Te vamos a llamar. Te hemos escrito ya por WhatsApp, te vamos a llamar.
Te vamos a llamar, Xavi. No nos puedes decir que no, ¿eh? Ya sabemos que tienes mucho trabajo ahora con Messi.
Ahora más que nunca.
Pero nos lo tienes que explicar y te queremos felicitar, hombre, por la parte que te toca, porque Xavi no se escondía, ¿eh? Ya sí. Hacía tiempo que decía que el objetivo del Inter Miami era traer a un pez gordo como Leo Messi. Bueno, va, para acabar, que tenemos la entrevista con Miguel Palencia, final de la Champions. Marcos, City, Inter.
Dos modelos también a nivel de industria. El City, como acaba de comentar Marc, es la cabeza de un grupo que tiene equipos en todo el mundo, Estados Unidos, Cataluña, en Bélgica, en Francia, en Uruguay, el Torque, y es el punto y final, ¿no? A nivel de industria, de una manera de transformar el fútbol. Y el Inter, que está en problemas, está en venta, es un club que está en venta, que lo quiere vender su propietario, y que ha recibido ofertas en torno a 800-900 millones de euros. Ahora me imagino que va a dar mucho más, con la capacidad también de ser un equipo que tiene, antes hablabais al principio de lo de la marca, tiene una marca potente, es decir, ha convivido con el Milan en estos años duros, lejos de Europa para los dos equipos. El Milan ganó el Scudetto la pasada temporada, este año lo ha ganado el Nápoles, y el Inter ha sido capaz de llegar hasta la final de la Champions en Estambul, donde, insisto, se enfrentan dos modelos, dos propiedades distintas. No pertenecen a lo que era antiguamente Massimo Moratti, ¿recordáis? El tradicional dueño del Inter lo vendió, y a partir de ahí incluso el Milan también está en manos americanas, y el City representa lo que es la nueva bandera del fútbol europeo y del fútbol mundial.
Y aquí un detalle, que esta semana salió el informe de Brand Finance sobre el valor de marca, que no valor de club, valor de marca.
Interesante,
es importante. Más valiosas del fútbol europeo. Por primera vez el Manchester City arrebata, bueno, se hace con la primera posición, se arrebata al Real Madrid, los dos casi con 1.500, o sea, no hay mucha diferencia, pero es verdad que por algún detalle el City tiene más valor, pero es relevante para mí el hecho de que el City por primera vez tenga un valor de marca superior al del Real Madrid y el Barça, que en el caso del Real Madrid el informe sí que destaca que es el más resiliente, es el que más fortaleza de marca tiene, por lo tanto el que más impasible es al paso del tiempo, por así decirlo, y al ganar,
resiste.
Al ganar o no ganar títulos. Exacto. Que es un tema que es bastante interesante a efectos de futuro, pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo siempre, o sea, para mí el City es un proyecto que me genera un poco de paranoia y de tal, porque no me gusta cómo ha llegado, dónde ha llegado, pero me gusta mucho lo que está haciendo, cómo está llevando el proyecto y el enfoque que le está dando.
Bueno, pues vamos a ver si Guardiola es capaz de volver a ganar la Champions.
Por favor.
Con un equipo que no sea, sea el Barça.
Estoy así, evidentemente, en la eliminatoria de Real Madrid, si vamos con el City. Uy,
hombre, yo creo que además, ahora ya, después del trabajo que ha hecho tantos años en el City, es que yo creo que se lo merece.
Y si se le escapa esta, pues tiene un problema.
Bueno, pues volver a intentarlo.
A insistir, no queda otra.
Qué remedio.
No queda otra.
Bueno, Marc, ahora voy a conectar contigo. ¿Vale? Porque tenemos una entrevista, sí, como hemos anunciado hoy, muy especial. Nos lo presenta Marc. Adelante, Marc Michel.
Pues sí, Raúl, hoy tenemos con nosotros a Miguel Palencia, director de la UAX Rafa Nadal School of Sport. Es la Universidad Alfonso X el Sabio, que desde hace ya varios años tiene grados y posgrados, que tiene más de 1,000 alumnos en el ámbito de la salud y la práctica deportiva, y que ahora mismo se lanza con su primer MBA en gestión deportiva. Para hablar de todo esto tenemos a Miguel. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, antes de entrar en materia y entrar con Patricia López, directora de W Media, a preguntarte más sobre este proyecto, yo sí que te pediría que le explicaras a nuestra audiencia un poco más sobre el proyecto, cómo surge, sobre todo cómo se da esa alianza con Rafa Nadal para lanzar este proyecto y especialmente dónde os queréis diferenciar, qué habéis visto de todo el panorama formativo que hay que la UAX Rafa Nadal School of Sport puede aportar aún más valor a lo que es la industria.
Pues nada, la verdad que encantado de estar con vosotros y de contaros un poco este ambicioso e interesante proyecto, ¿no? La verdad que todo esto surge de un poco los inicios de cuando, bueno, la Universidad Alfonso X el Sabio tiene 30 años de vida. Ha sido una universidad pionera en todo lo que es la formación en salud, y de ahí ya hace unos años ya lanzó una serie de titulaciones muy centradas más en grado, ¿no? Porque al final la evolución de las universidades privadas en España y ahora, pues, por ejemplo, en Latinoamérica, pues es empezar con el grado y luego vas conectando al posgrado, ¿no? Entonces es cierto que nosotros en ese buen nombre y reputación que tenía la universidad en el ámbito de salud, pues hace 5 años, cuando llegamos a un equipo nuevo al proyecto, veíamos una oportunidad, incluso antes del COVID, donde, bueno, la demanda de profesionales en deporte ha crecido muchísimo, pues veíamos ahí una dirección estratégica muy clara hacia lo que iba a ser el futuro de la demanda de no solo el ámbito de gestión, sino todo lo que es alrededor de la salud en el deporte, deportistas como personas que no son deportistas, ¿no? Entonces ahí vimos el proyecto, analizamos el proyecto y de ahí lo que vimos es decir, ¿quién mejor, como en algunas universidades en Estados Unidos, donde las escuelas pues están asociadas a unas figuras relevantes de esa categoría o de ese ámbito de conocimiento? Pues bueno, ahí teníamos una ilusión, ¿no? y una idea de poder proponer a Rafa Nadal y a todo su equipo el aliarse con una universidad. Y bueno, pues conseguimos unir el proyecto conjuntamente, porque viene no solo de Rafa Nadal y su equipo, sino la misma Rafa Nadal Academy, que ha crecido muchísimo los últimos años y tiene una necesidad no solo de, evidentemente, como un proyecto de industria deportiva, sino todo lo que es la formación de salud y de fisios, de nutricionistas, de psicólogos, de preparadores físicos que hay alrededor de toda esa ámbito de formación, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto surgió ahí, el proyecto ahora mismo está enfocado desde una escuela universitaria que está dentro de la universidad, donde está sujeta a todas las titulaciones oficiales y regulaciones de la universidad, pero que tenemos una cierta independencia en toda esta línea de salud y deporte, ¿no? Y ahí es donde hemos empezado hace un año, pues la verdad que hablar ahora pues es un año después de haber comenzado el proyecto y la verdad que estamos encantados. Tenemos ahora unos 1,100 alumnos en la escuela. Y ahora un poco lo que decías, estamos con el gran reto de lanzar toda esa parte de posgrado una vez que el grado pues se ha ido consolidando, ¿no? Entonces, llevamos un año con el proyecto y la verdad que con muchos ángulos de alianzas, evidentemente gracias al equipo de Rafa y al mismo Rafa, pues nos abre muchas puertas a nivel sobre todo de lo más importante, que es la empleabilidad de nuestros alumnos, ¿no? Que es al final conseguir que la empresa, como siempre decimos, ¿no? Que no sea la universidad a la que va la empresa, sino que incluso la empresa a la que va la universidad en busca de los profesionales del futuro, ¿no?
Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hablabas de empleabilidad. En el momento en que el sector está profesionalizándose cada vez más, ¿qué tipo de perfil de profesional se está reclamando desde el sector? Y oye, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los años?
O sea, yo creo que más allá de toda la formación técnica, ¿no? Donde al final nosotros ahora mismo formamos muchísimos preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos en la universidad. Y ahora vamos a empezar a formar pues eso, todo lo que es gestores también, donde se han ido profesionalizando organizaciones y clubes, que vosotros lo veis todos los días. Yo creo que sobre todo hay un ámbito que también nos interesa mucho en la universidad, que son todo lo que son las competencias personales y de actitud a futuro, ¿no? El que al final los chicos salgan con una formación también de madurez y de trabajo, donde, bueno, pues mañana pues tengan una cierta apertura de mente. Y ahí pues fijaros, hemos trabajado en todos los alumnos de la escuela con una formación en valores que bueno, van a ir todos los chicos de la escuela durante estos años, van a estudiar una serie de pilos de valores grabadas por el mismo Rafa Nadal y su equipo, ¿no? O sea, hacia dónde toda esa formación técnica, que bueno, evidentemente es diferente en el grado como en el posgrado, porque al final pues los chicos de grado cuando salen de la universidad necesitan un refuerzo, que sabemos al final hacia dónde puede ir, que es hacia un máster, o empezar haciendo unas prácticas o un contrato pues más a corto plazo y luego especializarse en los másters, ¿no? El índice de gente que va del grado al posgrado, pues al final yo creo que es una decisión, en el caso de la industria del deporte, muy interesante para especializarte y para asegurar un éxito en la industria, ¿no? O sea, yo creo que tanto desde la parte de competencias personales como esa especialización, ¿no?, que hace unos años no existía, pues te ayuda a que tú mañana, cuando estás en un trabajo, pues no necesites pues formarte durante un tiempo y arrancar desde el día cero en lo que la industria te exige ahora, ¿no? Que es, oye, pues todo lo que supone esa especialización que os decía antes, que con un máster se consigue, ¿no? O sea, al final un fisio que estudia 5 o 4 años de fisio, cuando hace el máster de fisioterapia deportiva, pues mañana tiene acceso a unos trabajos de mucha más profesionalización que cuando acabas el grado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde ese itinerario que en Europa, en Estados Unidos, está mucho más madurado y consolidado. En España ha costado, ¿eh? O sea, ha costado estos años, y ha costado entender que, bueno, al final hay una fórmula de éxito en una industria como el deporte, que puede ser esa, donde tú acabas un grado, a lo mejor haces unas prácticas de 6 meses, un año, y luego haces un máster donde la especialización, vamos, yo, de todos los alumnos que salen de en la universidad, el éxito de la carrera está mucho más asegurado, ¿no?
Miguel, recuerdo el día de la presentación del polideportivo de la UAS, que estuvimos allí con Ona Carboné y con José Manuel Calderón, entre otros deportistas. Me acuerdo que se hablaba mucho del futuro digital, ¿no? De lo importante que iba a tener la digitalización y los nuevos negocios en el mundo del deporte. No sé, desde la UAS Rafa Nadal School of Sport, ¿cómo estáis viendo por dónde van a ir las futuras nuevas fuentes de negocio de las propiedades deportivas y cómo eso se ha configurado para que también sea visible en el programa del MBA?
Sí, o sea, ahí das en el clavo. El MBA que hemos lanzado, vamos a lanzar la primera promoción en octubre en Madrid, está muy enfocado en eso. O sea, al final, como siempre, como todas las cosas, empezar algo de cero pues ayuda a hoja en blanco y crear un programa mucho más adaptado que a lo mejor tienen otras escuelas, si bien pues son fantásticos programas. Pero bueno, aquí sí que hemos querido dar un enfoque súper digital en el mundo del negocio deportivo. O sea, vemos, y yo creo que lo veis vosotros todos los días, cómo se está cambiando todo lo que es la estrategia de canales, de monetización, la estrategia digital. O sea, ahora mismo, como al final todo lo que es los patrocinios, o sea, todo el fan, todo eso al final, que hace unos años pues a lo mejor era más etéreo y más intangible, ahora desde luego es mucho más tangible y medible, y todo eso exige pues bueno una profesionalización digital enorme, ¿no? En todos los modelos de negocio nuevos, que algunos están todavía en prueba, en test, pero que vemos que bueno que otros están ya funcionando y que desde luego pues bueno tienen éxito a medio plazo y hacia dónde va a ir toda la industria deportiva, ¿no? Entonces, en esa línea pues el máster en concreto y toda la formación digital es hacia donde lo hemos enfocado, un plan de estudio donde si bien estamos hablando de un MBA con una formación donde vas a tener legal, finanzas, estrategia, liderazgo, pero va a haber un peso muy, muy importante en cada módulo en lo que es la formación de digital en el área del deporte, ¿no? Y cómo está eso cambiando ahora mismo, porque yo creo que lo vemos todos los días en cómo está cambiando la industria en lo que es la formación y la exigencia digital en todos los modelos de negocio, en todos, ¿no? Porque antes, hace a lo mejor un año y medio, veíamos cómo todavía surgían dudas en el offline y el online, pero ahora mismo, evidentemente, todos tienen que ir hacia el online y tener esa medición, pues es clave, ¿no? O sea, no solo la presentación, sino también la medición de todos los modelos, ¿no?
Y va a estar ahí el principal vector de diferenciación respecto a otras ofertas formativas que se encuentran en el país, o incluso hay más palancas en las que os apoyáis para diferenciaros del resto.
Hay una palanca evidente, que además estamos recibiendo intereses de muchos alumnos ahora mismo, y muchos ven en ese modelo digital de deporte nuestro MBA. Pero hay una palanca también muy interesante que creemos que, bueno, por todo lo que es el programa en sí y los casos que van a estudiar los alumnos, que es una propuesta muy multideporte, donde al final vamos a tocar todos los modelos de negocio en todos los deportes, específicamente en cada módulo, donde, bueno, desde un caso como la Champions League hasta casos como la Copa América, como el caso de Sharapova, o como un caso específico y un seminario específico de Juegos Olímpicos, donde vamos a tener incluso el caso de Barcelona 92, ¿no? O sea, todo lo que es el modelo de eSports, donde los alumnos van a ir, por ejemplo, a PlayStation. O sea, al final, bueno, muy transversal en todo el mundo del deporte. Evidentemente sabemos que el mundo del fútbol mueve mucho, pero creemos que, bueno, que hay muchas best practices que tienen que ir desde otros deportes hacia el fútbol, o del fútbol a otros deportes, ¿no? Que tienen menos audiencia, pero que tienen unos modelos de negocio donde los alumnos, pues es muy interesante que también estudien, ¿no? Hay otra parte también que es toda la parte de la empleabilidad, ¿no? O sea, al final hemos firmado acuerdos con casi 35 empresas donde, bueno, vamos a dar esa oportunidad a todos estos chicos, que unos están en la industria, otros no, y que darles esa posibilidad para que entren a tener esa oportunidad para trabajar en la industria o hacer prácticas en la industria, y que demuestren su valía y sus conocimientos con ese máster, ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente, pues sobre todo yo creo que la propuesta de tocar tantos deportes, porque van a ser tantos como os decía algunos ejemplos, o como un modelo como fútbol playa, donde al final os pongo ejemplos donde a lo mejor pues tienes una serie de proyectos muy interesantes para estudiar y tomar ángulos diferentes de análisis, ¿no?
Ahí, Miguel, en el análisis que vosotros habéis hecho de la industria del deporte y el por qué, hoy haciendo números, ahora tiene sentido lanzarse con un MBA en la gestión deportiva, ¿qué creéis que ha provocado la profesionalización del deporte? ¿Qué creéis que está provocando que cada vez más las entidades deportivas grandes y pequeñas, para que nos centramos únicamente en las grandes, pero al final la industria del deporte es muy amplia, ¿qué ha provocado que cada vez haya más profesionales o se requieran de esos perfiles más especializados como los que vais a proponer que salgan de la UAX, Rafa Nadal School of Sport?
Yo creo que hay un ángulo que conocemos, que es todo el mundo de las instalaciones deportivas, del fitness, donde ha crecido enormemente, y también ha habido grandes inversores y se han creado grandes cadenas donde, pues ahí al final, incluso pensábamos siempre que el cliente era muy estacional, ¿no? Siempre recordamos hoy el cliente que empieza en un gimnasio en septiembre y en octubre se va de baja, ¿no? O en Navidad, y ahora pues vas a cualquier gimnasio y hay un negocio enorme que ha crecido muchísimo después del COVID y que ha provocado que, bueno, los números de la industria del deporte en esa categoría pues han crecido muchísimo, y se van viendo como cada día todo lo que son, y vosotros lo veis, concesiones y inversores en gimnasios, pues está creciendo porque la demanda está creciendo muchísimo, ¿no? Hay otro mundo que es, evidentemente, todo lo que es la digitalización de muchas industrias, y concretamente la industria del deporte, que tiene una transversalidad enorme en otras industrias, ¿no? Que yo creo que eso se ha ido midiendo y se ha ido dando cuenta, pues eso, como se ha ido midiendo tanto todos estos impactos, pues se ha ido dando cuenta cómo estas otras industrias de restauración, turismo, eSports, tecnología, pues evidentemente el mundo del deporte mueve masas, y muchas de las estrategias de patrocinio han visto pues apalancadas muchos de sus comercialización de productos hacia el deporte, ¿no? Y todo eso al final hacia, evidentemente, aprendizajes que vienen y que cada vez tenemos más cerca de lo que son, oye, pues llegadas de grandes propiedades, ¿no? O sea, al final como grandes propiedades como la NBA o como otras marcas que están viniendo a España o viniendo a Europa, ¿no? Y que ya cada vez las conocemos y las tenemos más en nuestro día a día, pues eso hace que al final, evidentemente, pues veamos que hay una oportunidad de lanzar un programa como al final hay muchísimos en el mercado. Yo creo que yo tengo más o menos categorizado unos 100 programas podemos hablar entre gestión, marketing, derecho, todo lo que es alrededor del mundo de entretenimiento deportivo, unos 100 programas en España de diferentes niveles. Y bueno, ahí yo creo que todos tenemos ese reto de evolucionar hacia lo que la industria está cambiando ahora, ¿no? Sobre todo en la formación de lo que exigen tanto clubes como empresas, como properties deportivos, que mañana pues van a tener una necesidad de talento importante, ¿no? Y lo que os decía, al final es muy diferente y lo vemos en las Big Four, por ejemplo, cuando contratan consultores, es muy diferente tener a alguien que viene con una experiencia en el sector, a alguien que tienes que formar y que pues tienes que estar de alguna forma dedicando unos recursos a formar a alguien y eso es al final lo que te pide la profesionalidad en los sectores, ¿no? Hay una tendencia a profesionalización también de muchos clubes, de organizaciones familiares, que también te exige pues, bueno, toda esta formación. Ya os digo, pero vamos, ahora mismo, si mañana quieres hacer un programa de gestión deportiva, puedes llegar a ver 100 programas y en el fondo pues todos tenemos ese reto de muchos de esos planes de estudio, ¿no? que se han desarrollado los últimos 10 años, pues en muchos va a haber que evolucionarlos. Y ahí la digitalización, que ya es una palabra que suena a lo mejor algo antigua, está entrando en como un tsunami, ¿no? En todo lo que es, y vosotros lo veis todos los días en todos los proyectos que surgen, y estamos todavía empezando, ¿no? El proyecto de CVC con la Liga Impulso, uno de los grandes movimientos es hacia ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde creemos que tenemos todos que trabajar en esa línea, ¿no?
Miguel, hablabas de aprendizaje, formación. En Rafa Nadal imparte esta formación tenística y también todo lo que es formación preuniversitaria. Parece que de alguna manera cierra el círculo con esta alianza con vosotros. ¿Qué papel ha jugado el tenista en la concepción de este proyecto?
O sea, al final venimos de probablemente antes del Open de Australia de hace 2 años, o sea, al final en todo esto, pues cómo fue el inicio de la idea del proyecto, donde nosotros, pues cuando lo presentamos a todo el equipo de Rafa, pues veíamos una conexión muy interesante en todo su proyecto de la Rafa Nadal Academy y en todo lo que el valor del deporte y el valor de todo lo que para nosotros es Rafa Nadal llevado a la educación, ¿no? El poder tener una universidad donde apoyarse en lo que es ahora mismo la Rafa Nadal Academy, donde nosotros este año están yendo unos 80 chicos a hacer prácticas allí, porque es un sitio fantástico donde hay tenistas que mañana ojalá sean grandes, grandes tenistas, y nosotros estamos apoyándoles en esa línea. Y al final, pues bueno, toda la ilusión de Rafa, que ha venido pues un par de veces a la universidad, vendrá en septiembre a la inauguración del año, pues es como se identifica él con la educación y lo importante que es desde su proyecto de Rafa Nadal Academy, del colegio que tiene allí, hacia la universidad, ¿no? En toda esa conexión, que creemos que son unos valores que a día de hoy, pues ojalá todos tengamos, aunque sea el 10% de todo lo que a todos reconocemos en la figura de Rafa, y que todo eso, bueno, pues el que Rafa esté en la universidad, pues que de alguna forma, sobre todo los estudiantes de la Escuela de Salud y de la Escuela de Deporte de la universidad, pues tengan de primera mano esos impactos, ¿no? Bueno, al final a él en todo el proyecto de educación es algo que es prioritario y en todo momento, pues bueno, pues ha sido un refrendo cuando ha venido y los alumnos han estado encantados. Y ahí, bueno, pues es toda la ilusión que tiene él, tanto desde su colegio en Manacor, como su escuela en la Rafa Nadal Academy, como ahora en la universidad, ¿no? O sea, es de alguna forma es un cierre de todo el itinerario y bueno, y al final esa conexión final desde el cole hasta las empresas, donde bueno, hay un itinerario de vida pues enorme, ¿no? Imaginaros, ¿no? O sea, es toda la cadena de un chico que llegamos a darle esa oportunidad de trabajar mañana desde que empezó en el cole, a lo mejor en algún caso en la academia, ¿no? Vas tocando todos los momentos de vida, ¿no?
Pues oye, Miguel, muchas gracias por tu tiempo hoy, por estar un rato con nosotros. Veremos a futuro, oye, qué primos ejecutivos del deporte español, pues vemos en sus currículums que han pasado por el MBA de la UAC, Rafa Nadal School of Sport, y literal que nos veremos en las aulas. Pues ya aprovecho para decir que, oye, que yo seré profesor de...
Sí, sí, nada, que he dicho, Miguel. No te escapas, Marc, ahí vas a tener la responsabilidad de esa primera generación, ¿no?, del MBA de la escuela, y ya te digo que al final ahí el objetivo que tenemos es que esos chicos pues tengan una oportunidad después de un año de estudio duro, porque va a ser un programa muy muy exigente, y ahí tú lo verás, Marc, que al final no va a ser un paseo, donde al final, bueno, pues creemos que para lanzar un MBA así tiene que ser un programa muy muy exigente de muy alto nivel, ¿no? Entonces eso es donde estamos trabajando, y ahí tú lo verás de primera mano.
Pues oye, los valientes que estén interesados, oye, quien tenga dudas, que nos escriba sin problemas y lo conectamos contigo, Miguel. Y exacto. Oye, muchas gracias y os seguimos la pista, que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a todos y que vaya todo bien. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues gracias, Marc. Interesante esta conversación con el responsable de gestionar esta universidad, ¿no?, que lleva el nombre de Rafa Nadal y que, bueno, pues ofrece estos estudios sobre el mundo del negocio del deporte, y cada vez hay más oferta en este sentido, ¿eh, Marc?
Sí, hombre, es que cada vez hacen falta más profesionales. Yo creo que cada vez se va a exigir que sean mejores. O sea, creatividad como lo de Messi con Apple, Adidas y tal, es que ya no te puedes ser el típico ejecutivo del mundo del deporte, sino que tienes que tener una imaginación ahí bastante interesante.
Por fin llega el documental del Tour de Francia a Netflix.
Ya sí.
Por fin. Mira, escucha a Pau Michans.
Vamos, a ver.
Nos va a actualizar cómo está este tema. Adelante, Pau.
Le Tour de France, c'est très simple. C'est une course de vélo, chaque jour, pour 21 étapes.
La serie documental de la semana, como no podía ser de otra manera, es Tour de Francia Unchained, o en español, Tour de Francia en el corazón del pelotón. La serie se ha estrenado hoy mismo en Netflix. Yo ya he podido ver el primer capítulo y parte del segundo. Y como amante del ciclismo, de entrada, me ha convencido. El documental se adentra en el circo del Tour de Francia, la edición del año pasado ganada por el danés Jonas Vingegaard, y sigue a 8 equipos ciclistas desde las últimas clásicas de primavera hasta el propio Tour de Francia, que es el plato fuerte. Se puede ver en Netflix, son 8 capítulos de entre 35 y 50 minutos y está producida por Box2Box Films, los mismos que hicieron el Drive to Survive de Fórmula 1 o el Breaking Point de tenis. Para los amantes del ciclismo no se descubre nada nuevo en esta serie documental, pero para aquellos que no estén tan familiarizados con este deporte, es una buena puerta de entrada, partiendo desde el evento más top y más espectacular como es el Gran Circo del Tour de Francia. Pasa un poco lo mismo que con los otros documentales del mismo formato de Fórmula 1, tenis, golf, que están pensados más para el gran público, pero que pasan muy bien y tienen un buen ritmo. Hay momentos espectaculares que solo por estos momentos ya vale la pena verlo, como por ejemplo el descenso de Tom Pidcock en el Galibier, un momento ya histórico, podríamos decir, poesía para los ojos. Y también, por ejemplo, la lucha por los sprints entre Fabio Jakobsen y Dylan Groenewegen en los inicios, después del accidente que hubo en Polonia entre los dos, o también la presión que sienten los ciclistas franceses en el Tour, algo inevitable en una serie de este tipo. Con todo, faltan algunos equipos clave como el UAE de Tadej Pogačar, pero se resuelve bien en la serie y veremos si en próximas temporadas estos otros corredores que no han aparecido aparecen. Podríamos decir que el día menos pensado marcó un antes y un después en el mundo audiovisual ciclista, y ahora tenemos el del propio Tour de Francia. Yo de vosotros no me lo perderé.
Bueno, pues nada, ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos aquí, ya lo podemos ver este fin de semana tranquilamente el documental esperado sobre Tour de Francia 2022,
ya.
Que nos servirá de aperitivo al Tour de Francia 2023.
Por cierto, detalle, en la segunda temporada de la docuserie de golf de Netflix, estaban grabando justo en el momento en que los jugadores recibieron el comunicado de prensa de la fusión de tal,
¿sí?
Pues sé que la mayoría de jugadores no tienen ni idea de todo esto, o sea que o las cortan las imágenes o esas imágenes están grabadas por parte
de la productora. Hombre, yo creo que
tiene valor. Tienen mucho valor.
Tiene valor, claro que sí. Sí.
Pero he visto el de Marc Márquez, me ha encantado.
Es que sí,
está muy bien. Sí, a mí me gustó mucho,
Es que es la persona, no va de motos, está muy guay.
Sí, está muy bien. Oye, yo os informo que en este viaje a Japón hemos tenido, bueno, fuimos a los estudios de NHK, que es la televisión pública japonesa en Japón. Hicieron una entrevista a Andrés y además tuvimos una reunión porque con NHK ya habíamos hecho algún negocio, les habíamos vendido un documental que hicimos cuando Andrés se lesionó y tal, y ahora les hemos vendido también un documental que estamos haciendo sobre la temporada pasada, que fue complicada, el Vissel Kobe y tal, y esta temporada, que es la despedida de Andrés del Vissel Kobe. Es un insight, hemos aprovechado este viaje para hacer unas cuantas entrevistas.
Esto luego en España se
el anterior,
no, enfocados al mercado.
No, el de Mi Decisión lo emitió aquí Rakuten TV. Sí,
vale.
Sí. Y este, pues, en principio, yo creo que está muy enfocado al público japonés, pero aquí podría tener. Tiene más sentido en Japón, para entendernos, claro, ¿no? Pero bueno, aquí podría tener un pase, sí. Lo intentaremos. Lo intentaremos porque si lo vendemos también en Europa, pues son
fantástico.
Son mezcalons.
Cachín.
Sí, pero bueno, que participé en una reunión el otro día con NHK y hemos cerrado ese acuerdo y hemos firmado contrato ya. Sí. O sea que nos falta un viaje a Japón, eso sí.
El del
porque
día
Andrés
uno.
Se despide el día 1 de julio y en ese viaje pues remataremos el contenido. Es un contenido muy inside, pues en ese viaje haremos contenido de la mudanza, de cómo hacen las cajas, que para ir no sabemos dónde todavía. Bueno, pues todo ese contenido. El último partido, podremos entrar en el vestuario del Vissel Kobe en el último partido, que ya lo hemos hablado con ellos. Muy estuvimos bien en el vestuario el otro día
el Barça,
del Vissel Barça.
Y el futuro que lo anuncia aquí en el podcast, ¿no?
Bueno, oye, no estaría mal, ¿eh? Mira Messi, lo ha anunciado en una entrevista conjunta en Mundo
nunca
Deportivo
se sabe
Sport.
Esto,
o sea,
nunca se sabe.
Tenemos que darle una vuelta. A ver.
Tío, tiro aquí la ficha, si cuela, cuela.
Exacto.
No, primero hay que saber dónde y luego ser creativos, como tú has dicho. Porque ahora la creatividad te ofrece impactos.
Sí.
Y entonces, bueno, una vez sepamos el destino, será cuestión de darle una vuelta, a ver cómo lo hacemos.
Una o más.
Una o más. De una.
Más de una, más de una.
Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
aquí,
viene.
¿Estaremos aquí? En principio,
yo espero,
sí.
Yo espero. Toco madera y espero que
yo hasta la última de junio no me voy a volver.
Vale.
Venga, cuidaros.
Un abrazo.
Te leemos en tu playbook, Marc, como siempre.
Sports Inside, un podcast de tu playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.